por Emisoras Unidas, está escuchando A Primera Hora.
Dos juristas aquí en la primera hora. Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, catedrático universitario. Carlos Luna Villacorta, ex magistrado de la CC y ex decano de la Universidad Rafael Andívar. ¿Nuestra etiqueta, Marielos?
La etiqueta es EU Expulsión, Iván. Y el tema que estamos conversando esta mañana es el análisis a raíz del fallo de la Corte de Constitucionalidad el día de ayer, en el que otorga el amparo al Procurador de los Derechos Humanos y suspende en definitiva la expulsión del comisionado de la CICI, Iván Velázquez.
Sí, hay mucho que platicar al respecto. Por ejemplo, con Marielos estábamos hablando de un resultado muy futbolístico, del 3-2. A ver, pero no vamos a hablar de fútbol.
¿A qué se refiere el 3-2?
¿Cómo se puede leer el 3-2? Ahora empezamos con Carlos Luna Villacorta. 3-2 en la CC, por supuesto. ¿Cómo explicarte el
cosa? Primero, es muy normal. La Corte siempre trata, en la medida de lo posible, que los fallos sean unánimes, porque le da un poco de más respaldo. Pero era previsible, como se habló desde ayer, que pues hubieran opiniones diferentes, gente que piensa diferente. Entiendo que el licenciado Aldana razonó su voto por motivos de forma, como que él vio en el amparo alguna cuestión que no estaba bien. No desconozco los razonamientos de la licenciada Ochoa, pero pues así es, ¿verdad? El 3-2 tiene que privar la opinión de los tres. Ya también el amparo provisional del día domingo había sido en la misma forma, solo que con una conformación diferente, porque el licenciado Bonérgez Mejía no estuvo. Entonces participó María Cristina Fernández, que es la suplente, pero pues no es que sea nada del otro mundo, sino que simplemente muchos fallos en la Corte así son resueltos.
Ahora bien, ya que estamos hablando del tema, ayer yo tuve contacto telefónico con dos personas, digamos, con varias pues, pero sí, con dos que voy a recordar en este momento. Una me decía que está totalmente en favor de que se quede Iván Velázquez en Guatemala, y me dijo esto: ese 3-2 me hizo temblar porque dependió Guatemala de una persona, o sea, del 3,
de ese voto.
Pero también alguien que está en contra de que el comisionado permanezca dijo: es que una sola persona hace que cambie todo. ¿Qué opina de eso, Luis Fernández Molina?
Sí, efectivamente es preocupante en un sentido. Sin embargo, parte del problema que venimos arrastrando es cómo conformamos nuestras cortes, Corte Suprema y Corte Constitucionalidad. De hecho, hay un voto en la CC, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, que es automático. El que nombre el presidente va a votar siempre a favor del presidente. Pasó con Ruiz Bon, pasó con el difunto.
¿Pero por qué tiene que ser automático eso?
Porque lo pregunto. Puso y hay cierta lealtad y así se entiende. O sea, deberíamos buscar otro mecanismo para conformar la correccionalidad. Realmente la votación fue 3-1, porque el otro voto, el de la licenciada Ochoa, era virtualmente automático, porque ella tenía que ver o inclinarse o decantarse por el punto de vista del presidente, y así ha sido a lo largo de la historia.
A pesar de todos los errores de forma.
A mí, de licenciado Aldana, sí me extraña. Yo aclaro, cuestión de forma. Después hablaremos de fondo y sobre todo buscar soluciones. Pero en cuanto a cuestión de forma, el artículo 28 de la ley de amparo es clarísimo. Cuando en el acto se haya actuado abiertamente ilegal o sin facultades o competencia. Yo no digo ilegal en el sentido algo que fuera un gran delito. No, ilegal en el sentido que no se guardaron las formas legales. Y es clarísimo. O sea, hay mucho, aparte del error de la fecha, voy a la falta de firmas que respalden al presidente y 182 que ya se ha repetido, y lo vuelvo a repetir, que dice el presidente actuará siempre en conjunto con los ministros. Y lo mismo dice el artículo 191 en cuanto al vicepresidente, literal C, y el 194 en cuanto a funciones de los ministros que deben refrendar. O sea, el acto en sí es ilegal. Yo no digo delictivo necesariamente, digo ilegal en cuanto a no se cumplió las formas. El licenciado Aldana lo debió haber dicho, y sí, me parece. Ignoro el contenido del voto razonado.
Licenciado Luna, y me acorta, ¿cuál es su opinión en relación a esa conformación de la Corte y que son nombrados por estos diferentes poderes? Uno lo nombra la USAC, uno lo nombra el presidente. ¿Cómo debería, no deberían marcar una independencia cuando ya se encuentran en el
la
puesto?
La propia ley de amparo lo establece. Nosotros, con el licenciado Pancho Flores, cuando estuvimos, siempre dijimos que no podía ser que si la Corte de Constitucionalidad lo que hace es defender al individuo contra los abusos del Estado, el 60% de la Corte estuviera conformada por el poder público, organismo judicial, organismo legislativo, organismo... Eso está mal. Y entiendo que en las reformas constitucionales era totalmente el poder público quien iba a poner a los magistrados. Eso es peor todavía. Debería ser gente, el colegio de abogados, las universidades, o sea, buscar otra conformación.
Las universidades y no solo una.
Sí, no solo una, porque yo creo que también San Carlos, aunque es la universidad más antigua, ya las demás universidades tienen suficiente tiempo y prestigio para poder proponer. O
sea, está diciendo todas, porque a ver, que hay un montón que se crearon para tener presencia
ser,
en el colegio de abogados.
No, deberían ser, digamos, que tuvieran un cierto tiempo de estar funcionando, etcétera. Eso ya podría regularse. Pero ese es el problema con la elección actual que se está haciendo, ¿verdad? Y otra cosa, para agregar un poquito más, es que en base al principio del juez natural, yo siempre he dicho, por ejemplo, el domingo integró la licenciada Fernández porque no estaba el licenciado Mejía. Eso no debe cambiarse. La CC ha tenido esa mala práctica. Regresa el titular y automáticamente cambian al suplente. No debe ser así. Si la persona no estaba por lo que fuera, viaje, enfermedad, lo que sea, debe seguir conociendo por el principio.
Y eso es legalmente correcto.
Correcto, porque esa variación pudo haber cambiado. No la cambió en este caso, pero ya se han dado casos en la CC en que al efectuar
ese
cambio,
no estar uno,
digamos, por ejemplo, eso está mal. El juez, la persona que conoció, en mi opinión, debe conocer hasta el final de ese caso. Ya estuvo, no debe cambiárselo. Salvo, por supuesto, inhibitorias. Eso ya es otra cuestión.
Ernesto dice que está totalmente de acuerdo con usted. Ana Herrera dice, si la CICIG corrige tiempos procesales, ¿pueden seguir con el doctor Velázquez? Es una pregunta que plantea. Abner Martínez dice, es una resolución gallo-gaína carente de lógica jurídica elemental. También tengo un mensaje de Miguel Balcells que dice, fue un fallo político el de la CC, no jurídico, únicamente debió de pronunciarse al amparo provisional, no se sustanció. Licenciado Fernández Molina, ¿qué opina de estos mensajes?
Yo creo que nos estamos enredando en las redes de lo jurídico, que la mayoría de la población no entiende y que son buenas para servir de tamiz, colador o enredo. Y no vemos el fondo. En el fondo lo que ha hecho falta es comunicación, diálogo y ha hecho falta operadores en el sentido correcto. Digo esto porque donde el presidente debió haber peleado su batalla es en el Congreso. El artículo 165, literal G, de la Constitución dice que una de las facultades del Congreso es conocer si hay lugar a formación de causa, promover, o sea, levantarle la inmunidad. No dice que los diputados sean jueces ni abogados. ¿Acaso puede ser un criterio que no ha lugar a formación de causa? No porque no haya o si haya delito, yo no estoy haciendo apología del delito, pero por la situación nacional puede ser que el Congreso diga no ha lugar a formación de causa, por otras circunstancias más allá de la posible comisión o no comisión de un delito. Y también quiero hacer referencia a que el delito que se le imputa al presidente, y no estoy abogando a favor del presidente, estoy abogando por nuestra patria, mi patria, Guatemala, y rescatando una estabilidad por ella. ¿Qué quiero decir? El delito que se le imputa no es de la trascendencia ni de la daño de los que se le señalan a los funcionarios del PP.
Algo que dijo, por cierto, la fiscal general durante la conferencia de prensa en la que...
Correcto.
Sí, eso lo
no
dijo.
Vi esa parte, pero mi punto es, no estamos hablando realmente de los mismos delitos. Y algo interesante, cuando alguien va a la guerra, trata de buscarse el mayor número de aliados y el mínimo de enemigos, porque la causa principal de CICIG es combatir el crimen organizado, una labor titánica, una de las tareas de Hércules. O sea, mientras más tenía necesidad de aliados, para lograr ese fin, que es su fin, debió haber buscado como aliado al Ejecutivo, al presidente, y no atacarlo directamente. Y también el día anterior a la UNE, a lo que queda del líder, por Dios, entonces uno se pregunta qué estrategia tiene CICIG para atacar el crimen organizado, que es su, y que hay muchísimas, podría haber mil demandas y persecuciones de parte de CICIG. ¿Por qué escogió la del presidente? Y repito, en el 2010, decreto 4-2010, se modificó el artículo 407, literal N, del Código Penal y dijo, hay un nuevo delito, ustedes, son varios, pero entre ellos está el delito de financiamiento electoral ilícito, y son 4 a 12 años inconmutables, o sea, es una figura muy severa, pero en el 2011, en aquella campaña que ganó el PP, nadie se reparó en eso. O sea, no hay cultura. Yo creería que en esta ley, así como en las leyes penales o en las leyes fiscales, dice, se da un periodo 2 años, 3 años para que las partes se adapten a esta nueva ley. Entonces, en el 2011 hubo, obvio, mucho financiamiento no declarado, muchísimas millonadas que gastó el PP en spots publicitarios, en televisión, en radio, etcétera, los dos, y líder también. Entonces, en ese contexto, nadie se percató, o sea, no es un delito tan flagrante. En el 2015 ya estaba un poco más consciente la población y sobre todo los grupos políticos de la existencia de esta ley. Claro, solo hago un paréntesis, para el 2019, cuidadito, ¿y quién va a querer ser secretario de un partido político? Perdón la expresión, por baboso. ¿Y quién va a querer dar dinero a un partido político? Nadie. O sea, el escenario del 2019 con la ley de financiamiento ilícito va a cambiar radicalmente por bien para Guatemala. Pero regreso al punto, el delito, entre comillas, o la acción o el señalamiento que se le hace al señor presidente pudo haberse hecho después. La CICIG, como cualquier fiscal, debe manejar estrategia. Cuando los espartanos y atenienses se peleaban todos los días, venía el peligro persa, se unieron, miren muchachos, juntémonos, ataquemos a los persas, expulsémoslos, y cuando los expulsemos seguimos peleando nosotros. Lo mismo hizo Carlos V, pues, en el sentido de que se puso de acuerdo con los príncipes protestantes, sobre todo Federico de Sajonia, miren muchachos, viene el turco, combatamos al turco y después nosotros seguimos nuestro negocio. O sea, faltó estrategia, es lo que quiero decir, y faltaron operadores políticos, aún del Ejecutivo, que fueran a decir, señores, ¿qué pasa aquí? Arreglemos eso en aras de la institucionalidad.
Licenciado Luna, ¿le parece que fue insuficiente todo lo que ocurrió en el año 2015 para que los partidos políticos se dieran cuenta de cómo debían tener algún cuidado de quién les estaba dando fondos?
Yo creo que lo que sucede es que nunca nadie les había dicho o les había marcado todo lo que estaban haciendo mal. Pero al final, haciendo un pequeño comentario del todo el resumen histórico que el licenciado Fernández Molina nos hace, creo que la conclusión debe ser esa. Tenemos que buscar el diálogo. Ya estamos muy polarizados y la crisis se ha agudizado. Así Edia planteó, por medio de su directiva, la necesidad de que las partes se reúnan. La propia fiscal general también ya lo dijo. Entiendo que así es, promovía que la fiscal general que el procurador de derechos humanos y la procuradora general de la nación, que han estado,
y aceptaron, por cierto, ambos.
Ok. Uh-huh. Que se promueva un diálogo, porque esto tiene que llegar a una conclusión. Está muy polarizada la sociedad. Se ha vuelto un lío entre izquierda y derecha, la gente está muy molesta y gracias a Dios no ha pasado a más, pero una chispita podría ser muy muy perjudicial.
Ahora bien, hablando de ese diálogo, ayer se lo planteamos a la fiscal general Telma Aldana, ella reiteró que estaba en disposición de hacerlo y dijo que había hablado con Iván Velásquez, que también le había mostrado su disposición a que se reunieran con el presidente. El presidente hasta el momento no ha dado una sola señal de que quiere sentarse a conversar con ellos. Sí le dio su esposa que invitó a la fiscal general a un lanzamiento de un proyecto. La fiscal, eso lo dijo ayer aquí, no sé si ustedes lo escucharon, sí. Dijo que ella le había mandado a preguntar si se sentía incómoda con su presencia, y la esposa del presidente, la primera dama, le dijo no, venga con todo su equipo. ¿Cómo hay que armar esos puentes, licenciado Fernández Molina?
Yo celebro esa actitud de la señora esposa del presidente. Muy bien, es un acercamiento. Creo que no podemos seguir con un presidente directamente enjuiciado por ese tipo de delito. Que lo enjuicien, pero que termine su periodo en otro momento. De momento que, en aras de la institucionalidad, y como bien dice el licenciado Luna Villacorta, de ese exacerbamiento de la población, de derecha, de izquierda, comunista, corrupto, evangélico, católico, indígena, laico, por favor, ya estamos resquebrajando a un país que de por sí tiene una unidad precaria. Estamos mal realmente. O sea, ese paso que dio la primera dama, sí, me parece muy positivo y se debería tomar. Pero también cuestiones prácticas, que básicamente el Congreso de la República atienda con otro criterio el levantamiento o no de la inmunidad en ese sentido. Y en cuanto al fiscal, pues habría que ver si se pide su remoción, pero en otras condiciones, no tan humillantes como las que se pidieron.
Licenciado, ¿no sería más saludable que se presentaran las pruebas de descargo correspondiente y se presentaran durante este proceso?
De acuerdo, yo he dicho, toda comisión de delito en un sentido es igual. Yo no estoy haciendo apología del delito, yo lo estoy diciendo en función del momento y de la institucionalidad nacional. Habría que ver qué pruebas de descargo hay, pues, pero todos pudimos comprobar en la segunda vuelta, que fue un enfrentamiento directo entre el señor Jimmy Morales y la señora Sandra Torres, que se gastó mucho dinero. ¿De dónde venía ese dinero? Y de hecho, ese artículo 407, literal N, del Código Penal,
sentó las pruebas cuando pudo hacerlo. Eso es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué opina usted, licenciado Luna?
Sí, el Tribunal Supremo Electoral lo dijo muy claramente, que se le dio audiencia y que el FCN no presentó absolutamente nada.
No sé.
Habría que preguntarle.
Para ustedes fue sorpresa presentar este antejuicio. ¿Fue sorpresa para ustedes?
No, ya se veía venir. Uh-huh. Ya parecía que lo iban a presentar. Lo que dice el licenciado Fernández Molina es que como que hubo un poco de rapidez al final, ¿verdad?, en hacerlo, quizá por las mismas circunstancias.
Usted habla de la coincidencia de que estaba el presidente en Nueva York, aquí se hacía la conferencia de prensa.
Exacto.
Sí. ¿Usted lo ve, digamos, adrede?
Tal vez no adrede, pero ya uno a esas alturas creer en coincidencias es un poco más difícil, ¿verdad? Pareciera como una respuesta a lo que el presidente estaba, recién el viernes que ustedes me llamaron para felicitarme, yo les dije, hay que saber qué peleas pelear y qué peleas no. Uno tiene que tener mucho claro. Y a toda acción va a haber una reacción, eso es lógico, ¿verdad? No se está declarando non grato a XX, sino a un funcionario, un alto funcionario de Naciones Unidas.
Vamos a la pausa, Mariela.
Vamos a la pausa, tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes, la etiqueta es EU Expulsión Iván.